¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, mis colegas primates, a este podcast donde, como todas las semanas, tenemos aquí, como siempre, a un nuevo invitado. En este caso, ya nos había acompañado Beto Skeptic. Y, obviamente, el tema de hoy va a ser un tema muy controversial. Algo que sabemos que no va a ser fácil de digerir para muchas personas, pero trataremos de hacerlo de la manera más objetiva posible. Obviamente, no es con la intención de dañar, sino de dar la otra cara de la moneda, ¿no?, ante esta situación. El tema de hoy es Madre Teresa de Calcuta, el ángel de la muerte. Y obviamente quisiera, antes de empezar el podcast, darle honor a quien honor merece. Primeramente, Beto, que nos acompañó aquí, aceptó la invitación para estar hablando sobre este tema en este podcast. Todos ustedes que nos están viendo, que siempre nos dan todo su apoyo, y sus comentarios y sus compartidos, de verdad. Si no se han suscrito, suscríbanse, ya casi llegamos a los mil suscriptores en el canal. Estoy planeando un evento especial para cuando lleguemos a los 1,000. Y obviamente también a todos esos colaboradores que han estado apoyando al proyecto para que llegue a más gente. Así es, Beto Skeptic, está Libres de Dioses, Armando Skitroski con sus páginas, Invítame a Pensar, y también tenemos a la Navaja de Hitches, pues dando difusión a este tipo de contenido. Ahora sí, Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y pues gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Estaba muy ocupado, pero aprovechamos para estar aquí. Va a estar muy bueno.
Darse el tiempo un ratito para hablar sobre estos temas. Igual sabemos que la gente que está aquí pues está interesada en saber más de estos temas. Y obviamente yo también, digo, estamos muy, muy ansiosos por escuchar acerca de todo lo que tienes que decir al respecto. Yo hice mi investigación, pero sé que aquí la persona que tiene un poquito más de background de investigación es Beto, y trataré de llevarle el ritmo porque ahí donde lo ven a Beto, híjoles, es difícil de alcanzar en cuanto a que tiene una manera muy buena de explicar las cosas. Mismo Pippen, de No Creo en Tu Dios, siempre que habla sobre alguien que sabe mucho, se refiere a Beto Skeptic de una manera muy especial, y todos lo reconocemos por eso. Entonces, Beto, de verdad que estamos aquí muy ansiosos porque empiece esto. Y ahora sí, la Madre Teresa, el ángel de la muerte. Me gustaría empezar precisamente por ese título, el ángel de la muerte. ¿Tú cómo ves ese atrevimiento, si podemos llamarlo de esa manera, de Christopher Hitchens, de llamar a este personaje de esa manera?
Pues creo que es muy acertado el nombre, la verdad. Porque lo de la Madre Teresa de Calcuta fue más bien un culto al sufrimiento, más que una preocupación por los pobres, como ella decía. Sus casas eran simples, la gente simplemente iba a morir. No iban a recibir cuidados ni atención médica, iban a morir literalmente. Por eso se le puso ese nombre, porque en estas casas, incluso así les decían, las casas de los moribundos o las casas de la muerte. Porque, pues iban a, porque para no morir tirados en la calle, porque normalmente era gente muy pobre, pues los llevaban a estas casas pues a morir igual, básicamente tirados en colchonetas.
Sí. Sí, totalmente.
Su objetivo no era curar a la gente ni ayudarlos, su objetivo simplemente era que tuvieran un lugar donde morir y convertirlos al catolicismo ahí.
Claro.
Porque ella decía que su sufrimiento los acercaba a Dios. Era sí, básicamente su lema.
Sí, de hecho hay una frase que decía ella, que era: el sufrimiento de los pobres es algo demasiado hermoso en el mundo. Y yo quedo así como que, ¿cómo?
Sí, dice...
¿Cómo? Veía nobleza en eso, ¿no? Nobleza.
Dice, hay algo hermoso en ver a los pobres sufrir, como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho por su sufrimiento. Esa era su frase. O sea, para él, que los pobres sufrieran como Jesús era lo más hermoso, y era su puerta al cielo, sufrir. Uh-huh. Y claro, si te fijas, es parte de la doctrina cristiana, católica, en muchos lados.
Sí, de hecho, sí. Hay como una manera de como romantizar el sufrimiento, y obviamente nos basamos en la figura principal, que es pues Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven, ¿no? Dentro de la cruz, sangrado, todo sufriendo, ¿no? Y ellos se proyectan, ¿no? En esa imagen.
Sí, definitivamente. Tú ves la película de la Pasión de Cristo. Realmente lo único que retratan es todo el sufrimiento que tuvo ahí, pero no tanto su labor o que realmente haya hecho milagros según ellos, ¿no? Todo lo que retratan en esa película es todo el sufrimiento que pasó, porque es una especie como de chantaje. Pues yo así lo veo, es un chantaje para los cristianos y los católicos.
Es que sí lo es, o sea, al final, y fíjate, no nada más eso, no nada más chantaje, sino es una manera de como tratar de hacerse ver ellos mismos como que, ay, mira, nosotros tenemos a los pobres aquí, miren cómo los tenemos. Pero yo me pongo a pensar, y nosotros somos muy críticos de las autoridades muchas veces cuando decimos, es que los hospitales están en mal estado, no hay camas, mira dónde los tienen, están tirados en el suelo. ¿Qué pasó con, por ejemplo, en el tema de la pandemia, no? Que decíamos, es que no hay camas y están tirados en el suelo y en colchones. Voy a compartir rápidamente algo, solamente para poner en situación, ¿sí? En situación precisamente lo que estamos aquí hablando. ¿Por qué nos quejamos de eso? ¿Por qué nos quejamos de eso y no nos quejamos, por ejemplo, de este tipo de imágenes? Correcto. Así es como tenían a los pobres. Así es como tenían a la gente que estaba enferma, en colchones en el suelo, sin acceso a la limpieza, porque esos eran lugares prácticamente en obra gris, ¿sí? Colchones así, sin es más, incluso el tema del medicamento, ¿qué hacían? Les daban medicamento para el dolor, para que murieran prácticamente, pues, lo más pronto posible, ¿no?
Sí, sí.
¿Este tipo de imágenes?
Les daban aspirina, o sea, si les iba bien, les daban ibuprofeno, pero muchas veces caducado. Ni siquiera les daban medicamentos bien, o por lo menos darles algo un poco más fuerte para el dolor, ¿no? Les daban lo más barato que había. Si estaba caducado, pues no importaba, porque así es, creo hasta se lo regalaban o quizás no lo sacaban. Uh-huh. Y que sufrieran, déjalo sufrir cuando quieran. Y es una práctica que incluso tenían otra práctica que cuando ya estaban a punto de morir, los bautizaban.
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si tú llegaste a verlo en alguna de las imágenes, en esos centros de prácticamente de la muerte, porque es lo que eran. Había un cartel que decía, en nuestro camino hacia el cielo, o algo así, o sí, cada vez más cerca del cielo, algo así, yo que no es posible, de que en camino al cielo, ¿no? Y me quedé así como impactada, no sé, es como, es demasiado ver ese tipo de cosas y que todavía digan, ay, qué bonita obra la que están haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué criticamos al gobierno y así cuando no hay camas en el hospital o cuando hay todo este tipo de cosas, pero vemos esto como muy bonito?
Sí, ¿me explico? Es que ya se le critica, es que punto del gobierno dice, bueno, no hay financiación, ¿no? O ahorita con la pandemia, pues eran demasiada gente, demasiadas personas enfermas y a lo mejor no había cupo en los hospitales. Pero lo que es, a Teresa de Calcuta no le faltaba financiación. Le sobraban donaciones millonarias. ¿Y dónde quedaba todo ese dinero? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había camas? ¿Por qué no había medicamentos? Recibían donaciones de millones de dólares.
Sí.
Es lo que más se le critica. O sea, a un gobierno le puedes criticar que falta financiación, que debería haber más financiación para los hospitales, y a lo mejor hay cierta corrupción, ¿no? Hablando del caso de México. Pero a ella no le faltaba dinero.
¿Qué hizo con ese dinero? Poner más centros así, en malas, ¿cómo se dice? En malas condiciones. Incluso yendo en contra de su misma idea, porque según una de las frases célebres de la Madre Teresa es, si no puedes ayudar a 1,000 personas, ayuda aunque sea una. Digo, si no puedes ayudar con tanto dinero a tanta gente, esas pocas que tienes ahí, ayúdalas de la mejor manera, inviérteles.
Exacto,
y no se te pide que salves al mundo. Si puedes, aunque sea un grupo pequeño de personas, ayudarlas de la mejor manera, se te aplaude y nosotros lo haríamos. Pero sí, sí, lo que quieren es llegar a más gente, hacer como que más faramaya, irse a varios países, estar con los líderes mundiales, con la princesa Diana y con todos la, no es rico, o sea, es una hipocresía sí. de lo más ruin.
Exactamente, ¿no? Es que todo el dinero se utilizaba nada más para financiar sus viajes, para y llevaba digo, perdón, todo el dinero se usaba para, como dices, para abrir, abrió más de 500 disque hospitales, pero ni siquiera tenían camas, no había enfermeras, no había doctores, eran puros voluntarios. En lugar de, pues abres, no sé, 100, pero bien equipado, si no, con tecnología de punta, por lo menos con lo mínimo equipado para que puedan atender a la gente.
Y que se les pudiera dar, por ejemplo, esto incluso es una idea que se te ocurre, se le va a ocurrir a cualquiera no siendo experto, ¿no? Sabemos que el hospital no los puede atender a todos. Bueno, un lugar lo suficientemente equipado como para mantenerlos mientras se les va mandando uno por uno al hospital por gravedad del asunto, no sé. O sea, pero no hay maneras de hacerlo, no tenerlos en esas condiciones. O sea, a mí se me hace inhumano incluso. O sea, yo, bueno, nada más a mí, por algo que hizo Hitchens, hizo todo lo que hizo.
Es que principalmente es eso, era inhumano porque reutilizaban las agujas, lavaban las sábanas llenas de heces junto con los platos, o sea, condiciones insalubres, condiciones completamente deplorables. ¿Y dónde está todo el dinero que recibió?
Sí, ese es el detalle. La veíamos ahí caminando con empresarios, con políticos, muy, o sea, y fíjate, una vez escuché, no me acuerdo con qué personaje político, no sé si era de alguien de Estados Unidos que decía, ay, ¿quién fue? No recuerdo, pero decían, este personaje fue asesino, hizo muchas cosas malas y ahí estaba ella con él. Y dice, bueno, en defensa de ella no sabía, ay, ¿cómo no va a saber? O sea, no tiene consultores, no tiene asesores que la van a estar ahí diciendo, oye, ten cuidado porque mira, este personaje tiene estos problemas. Claro que no, o sea, son gente que están inmiscuidos en la política, son gente que tienen mucha influencia y no puede ser, o sea, es tonto incluso saber, o sea, creerse esas historias de que ella no sabía. Porque esas personas no se mueven por sí mismas, tienen gente a su alrededor que los asesoran, que los ayudan, que les programan sus citas, que les dicen que incluso qué es lo que van a hacer.
O sea, el Vaticano es una maquinaria de propaganda, de política. ¿Tú crees que no sabían que iba a haber al dictador de Haití, que ha matado, uh-huh. que había matado a millones de personas? Bueno, miles de personas. Y que iba a recibir una donación de él. Es irónico decir que es que no sabía o era completamente inocente, ¿no? Incluso hay una historia de que un banquero en Estados Unidos, te digo el nombre,
sí.
Charles Keating, le había prestado su avión a Teresa de Calcuta para sus viajes y todo eso. A él lo detuvieron por fraude. ¿Y qué hizo ella? Le envió una carta al juez que lo estaba juzgando diciendo que era una buena persona, solo porque le había prestado su avión para sus viajes. Cuando el tipo había defraudado millones de dólares a otras personas ahí en Estados Unidos.
Uh-huh. Sí. No sé, digo, yo en mi caso, por ejemplo, hasta cierto punto veo, por ejemplo, y lo comparo, ¿no? Hace tiempo hablamos en la Majra de Hitchens del tema de Kissinger, ¿no? Y dices, un personaje que se ganó el Premio Nobel de la Paz, criticarlo de manera fuerte, ¿qué es lo que van a hacer primero los defensores de este tipo de personajes? Pues decir, no, estás calumniando y todo este tipo de cosas. Pero si tú lo ves desde una perspectiva neutral, ¿no? No desde la perspectiva del Premio Nobel, en este caso, que fue Kissinger y ahora la Madre Teresa, es muy complicado hablar en ese sentido porque, bueno, total, es algo que yo noto cuando criticas a una figura célebre, a veces aunque haga cosas malas, es más, me voy a ir muchísimo más abajo, en cuanto al tema de los youtubers. Hay youtubers que se ha sabido que han hecho cosas horribles. ¿Y qué pasa con los fans? Los defienden a capa y espada. Si eso hacen con youtubers, ¿qué no van a hacer con personas como la Madre Teresa? O sea, a lo mejor no es un buen ejemplo que digamos, pero si lo hacen en ese nivel, ¿cómo no lo van a hacer con la Madre Teresa? O con el Papa.
Sí,
o con un pastor, figuras. No sé.
Ajá, y es que son figuras que desde hace 20, 30 años te han metido la idea de que son santos. Uh-huh. Y ahora de repente dices, es que no eran santos, realmente habían... hizo muchas cosas crueles o muy hizo mucho daño. No, ¿cómo crees? Si, uh-huh. si a mí me contaron que era un santo y hasta hizo milagros, porque ya los santificaron, ya los hicieron santos católicos. Dices, o sea, andan defendiendo a youtubers, que uno que violó a una chica, otro que le estaba difundiendo pornografía infantil. No, ¿cómo? Entonces, los están difamando y los defienden a capa y espada.
Uh-huh. Hay una cosa, no, hace rato me comentaban, y de hecho lo había escuchado antes, que para canonizar a la Madre Teresa y al Papa Juan Pablo, como que bajaron los requisitos de milagros que tenían que hacer, ¿no? Sí. No sé si tú lo has escuchado eso o sabes algo acerca del
sí,
tema.
Sí, había escuchado eso de que... Creo que son 3 milagros o algo así, o tiene que ser milagros supuestamente confirmados, no sé sí. cuántos exactamente, y hay una investigación para supuestamente corroborar que son milagros, y en el caso de, por ejemplo, de Teresa de Calcuta, una señora, creo que en la India, dijo que recibiendo una figurita de Teresa de Calcuta se le había quitado el dolor. Investigaron y la señora había recibido medicamentos y sin embargo aún así le dijeron que eso era un milagro de Teresa de Calcuta. O sea, estuvo forzado, pero completo, así bien cínico.
Sí.
Esperaron a que muriera Hitchens, porque él fue el principal opositor a que la beatificaran, que la canonizaran.
Sí, sí, sí. Sí, imagínate, o sea, es que realmente... Son como los que tiran la piedra y esconden la mano, siempre lo han hecho y para cualquier situación. Digo, nosotros ya hablamos sobre el tema de la iglesia y lo que hizo en Canadá, ¿no? O sea, ¿qué hacen siempre? Culpar a la víctima, siempre hacen lo mismo, culpan a la víctima, son los primeros que hacen las cosas. Yo siempre he dicho, en general, no digo que todos, para que no se vayan a ofender que los que sean cristianos y nos vayan a ver, o creyentes en general, pero muchos cristianos, muchos creyentes tienen la actitud de bullying, incluso las mismas iglesias como la Iglesia Católica, que hace ¿cuál es la actitud del bullying? Agreden, pero no aceptan, y no voy a decir una agresión, no aceptan que se les critique o que alguien se defienda de la agresión. Y fíjense ustedes, o sea, por ejemplo, hay una entrevista muy, muy interesante que le hicieron a Christopher Hitchens, donde se supone que iba a ser un panel de diálogo, obviamente hablando acerca del tema de la Madre Teresa, eran 7 personas encima de Christopher Hitchens, de manera, incluso el presentador, me da mucha risa porque creo que el programa se llamaba El Derecho a la Respuesta, ¿sí? El Derecho a Réplica se llamaba, pero cada vez que hablaba él, lo interrumpían a cada rato. O sea, totalmente contradictorio, 7 personas en contra de él solo y de manera... violenta, o sea, le gritaban, se veía que estaban enojados, o sea, prácticamente fue como lo querían ahí atrapar, ¿no? Y echarle en cara todo lo que él dijo, ¿no? Entonces es una manera muy, una táctica muy, muy sucia, ¿no? Por parte de los defensores de personajes que fueron nefastos, porque es lo que es, ¿no? Y sí. Bueno, es realmente una acción muy, muy lamentable, ¿no?
Sí, completamente. A mí me pasó en un debate hace unos años. En ¿sí? un debate en televisión.
Ábrale, ¿cómo estuvo?
En un debate de televisión, en un canal privado. Y se suponía que era un católico, un señor es como tipo brujo, y yo. Así, todos contra todos. Terminó 3-1, porque hasta la presentadora se les unió para atacarme. Y ya, pues, ¿qué haces? Te defiendes como puedes, pero realmente, ¿cuál es el derecho de réplica? Porque a veces ni te dejan hablar.
Sí, pasa, ¿eh? Sí pasa. Yo la verdad hasta cierto punto he tenido la ventaja de hacer los en vivos en mi TikTok, donde ya yo les puedo decir, a ver, párale tantito, vamos, o sea, vamos a hablar bien, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Cuando no tienes el control sobre las cosas, es muy fácil interrumpir y todo eso, ¿eh? Pero bueno.
Pero bueno,
Pero,
el
dime,
tema.
adelante. A ver, un
¿Qué pasó?
momentito. Ok. No, no, es que me están diciendo que se oye como que una interrupción ahí con el sonido. Entonces, bueno, estoy tratando de acomodar. Bueno, ok, esperemos que ya no se escuche mal. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar sobre precisamente la crítica, ¿no? La crítica, porque nosotros ya dijimos algunas cosas, pero ¿cómo puedes abordar la crítica que Christopher Hitchens hizo en este caso? Con la madre Teresa, ¿no? Principalmente porque yo lo escuché decir una vez, digo, igual y de ahí puedes partir, ¿por qué criticarla a ella y no a otros? Y una respuesta que él dio es porque ella es uno de los personajes menos criticados en el mundo, tomando en cuenta que tiene de dónde criticarle, ¿no? O sea, ¿dónde criticársele lo que hizo? Entonces, no sé cómo veas todo eso.
Sí, es que es como desmitificar a un personaje. Porque como dices, otros personajes sí reciben críticas en televisión, y aunque sean personajes religiosos, reciben críticas por parte de otros. Pero en el caso de Teresa de Calcuta y de Juan Pablo II, los tienen en un pedestal y casi nadie se atreve a criticarlos. Entonces, pues es necesario hacerlo. No te escucho. Creo que fue tu audio, amigo, porque no te alcanzas a escuchar.
Hola, ahora sí me escucho, ¿verdad? ¿Sí me escucho
No. Ah, sí, ya
ahora?
te escucho.
Ok. Sí, se me conectó. Estaba tratando
Ok.
de. Ok. Yo creo que él se puso en el papel de si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer, no?
Sí.
Prácticamente. Ok.
Digo, sí hubo un doctor en la India en esa época que la criticó, que sacó un libro que se llama La Madre Teresa, la historia no contada, pero no tuvo la repercusión que tuvo cuando lo hizo Hitchens teniendo el respaldo de la BBC.
Sí. Y es que algo que tenía Christopher Hitchens es que tenía una manera de narrar las cosas, su capacidad de investigación y de comunicación era algo sublime, que prácticamente casi cualquier cosa que él decía sonaba, o sea, hacía ruido.
Sí.
Entonces eso también está súper interesante, verlo así, ¿no? Así como al menos él lo hacía.
Sí, pues a fin de cuentas estás tomando una figura bastante polémica, criticando a otra figura que nadie critica. Y va a llamar la atención, ¿no? Y su documental muestra muchas cosas, todo eso.
Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de Christopher, a mí me pasa mucho que realmente, o sea, verlo a él hablar, a veces me causa un sentido de como de que no hay muchas personas que se atreven a hablar de este tipo de cosas, así como él. O sea, hay veces que incluso la manera en la que él increpaba a la religión en general, y él abarcaba todas igual. Él no tenía como una preferencia por criticar alguna religión, ¿no? Él, o cuando criticaba al judaísmo, lo criticaba. Cuando criticaba a la iglesia católica, era igual. O a las iglesias, ¿cómo se llama? Protestantes, lo hacía igual. Al Islam, igual, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, él tener esa forma de enfrentarse a los personajes y a no esconderse ante un debate, ante. Es más, él estuvo buscando, en el tema de Kissinger, él estuvo buscando a Kissinger para debatir con él, para preguntarle cosas, y Kissinger se escondió de Christopher Hitchens, ¿sí?
la madre Teresa tampoco, al menos con él, pues nunca tampoco dio la cara. Yo estoy segurísimo que Christopher Hitchens, por su manera de ser, le hubiera encantado tenerla enfrente para decirle las cosas, pero obviamente eso no se iba a dar, así como no fue con Kissinger. Y obviamente, pues, pocos de los que, o al menos a pocos les fue más o menos, y lo voy a decir así, de los que se enfrentaron con él a algún debate. Porque, el mismo Richard Dawkins, ¿no?, dijo en alguna ocasión, si te invitan a debatir con Christopher Hitchens, declina porque no te conviene estar ahí. O sea, y se los decía, se los advertía, tal cual. Yo veo un problema con el tema de la madre Teresa en el sentido de que es una representante de una de las iglesias u organizaciones religiosas más nefastas que ha conocido el mundo. O sea, no es nada más un personaje nefasto. Es un personaje nefasto que representa a una organización nefasta que hasta el día de hoy ha solapado crímenes horripilantes, ¿no? O sea, de hecho, lo más fuerte de todo esto es que son una organización religiosa que ellos se levantan el cuello diciéndote que ellos son los primeros que ven por la vida, por la paz, por los pobres y todo, pero son los primeros también que se ven involucrados en ¿cómo se llama?, escándalos del tipo sexual, del tipo económico, se ven involucrados en guerras, apoyando a figuras como el innombrable del bigotito, ese tipo de cosas. Y cuando, de hecho, ya no lo usan porque ya se dieron cuenta que se les puede, se dan un tiro en el pie, pero ya no dicen, es que el del bigotito era ateo, ¿no? Y ahí es donde dices, no, amigo, claro que no era ateo. De hecho, la Iglesia Católica ya les dice sus verdades, ¿no? Ya no lo usan, pero antes lo usaban mucho. Yo creo que a ti te tocó verlo bastante.
Sí, sí, como no, hace unos años todavía era muy común que te dijeran, es que era ateo. ¿Quién te dijo eso?
Y entonces, por eso te digo yo al menos en el tema de la Iglesia Católica, yo no sé con qué cara, y se los digo así abiertamente, con qué cara viene la gente, porque es su religión y todo, está bien, pero con qué cara vienen a defender lo indefendible. Siempre lo he dicho, les duele, yo sé que les duele, pero hay que ser objetivos. O sea, la Iglesia ha hecho mucho daño, y cuando hace daño, yo no entiendo, bueno, sí, hasta cierto punto, pero ya que lo veo desde aquí afuera, veo curioso, mejor dicho, veo curioso cómo incluso cuando les pones las cosas enfrente, en vez de aceptar, decir, bueno, sí es cierto, la Iglesia ha cometido errores, no. O sea, no quieren aceptar el error y dicen, no, es que tal vez es una jugarreta de los progres para hacer quedar mal a la Iglesia. O sea, ¿tienen ese descaro de hacerlo? Te digo, ya lo hablamos nosotros cuando abarcamos el tema de Canadá.
Sí.
Vieron, sobre todo en TikTok, de todo tipo de cuentas católicas, obviamente, defendiéndolo a capa y espada. Hubo unos inteligentes que mejor se quedaron calladitos. Sabemos quiénes son, al menos los más conocidos que están por ahí en TikTok. Esos no dijeron nada.
Hubo pocos que sí dijeron, sí, yo soy católico, pero hay que aceptar que la Iglesia Católica es honesta. O sea, hubo pocos honestos, pero que dices, bueno. Pero sí hubo varios que dijeron, no, esto es una jugarreta de los pobres, de los progresos. Hoy en día los progres tienen la culpa de todo.
Todo, ¿cierto? Cierto. Y se ha vuelto hasta ahorita, yo creo que se ha vuelto hasta un movimiento más, ni siquiera religioso, sino conspiranoico. Uh-huh. El sobre todo la Iglesia Católica. Es la, bueno, no sobre todo, también la protestante es muy conspiranoica, pero se ha vuelto muy conspiranoica en el sentido de que piensan que el progresismo va a destruir los valores. Yo me pongo a pensar, si los valores es lo que se está perdiendo, al menos los valores de antes, qué bueno que los estamos perdiendo, sinceramente. Sí. Porque es que si los valores era golpear a la esposa, era poner a trabajar a los niños desde chiquitos, tener muchos hijos nada más porque sí, o tener esclavos, o muchas de las cosas que antes eran valores y estaban aprobadas por la Iglesia, por Dios y por el gobierno, qué bueno que ese tipo de cosas ya no existen.
Sí, completamente. Uh-huh. Es lo que también me ha tocado hacer así videos. O sea, si tus valores de antes que promueves es poder discriminar gays, ateos y no católicos y todo eso, qué bueno que ya se están perdiendo esos valores.
Qué bueno que los estamos esperando. Sinceramente, porque es que, digo, cuando lo pensamos así ya de manera, ¿cómo se dice? Fría. Bueno, o sea, yo diría, al menos en mi caso, diría, bueno, pues sí, lo acepto, que hay errores, ¿no? Pero, bueno, yo lo veo desde otra perspectiva, incluso, no sé, o sea, yo no veo cómo yo no puedo ayudar siendo católico, siendo cristiano, al menos a mi prójimo. Y hay gente que tiene buenas intenciones. Ahora, un disclaimer, no queremos aquí dar a entender que todos los católicos son malos, todos los cristianos son malos. Hay gente buena que encuentra en la religión el medio para ayudar a otros, porque aunque, o sea, también hay que verlo desde este punto de vista. La iglesia, por la confianza inmerecida, eso te lo digo, sí, por la confianza inmerecida que tiene hacia la gente, mucha gente usa la iglesia para poder ayudar a otros. Y eso está súper bien. Que mucha gente que de verdad quiere ayudar vea la oportunidad de hacerlo por medio de la iglesia, pero eso no hace mejor a la iglesia.
Sí, no, a fin de cuentas la iglesia sigue siendo una organización muy poderosa. Uh-huh. Y con 1,000,000,000 de adeptos. Bueno, ya, yo creo que ya tienen menos, pero...
Y eso no expía los pecados de la iglesia, por decirlo de alguna manera.
Hay gente que católica o gente creyente, muy buena persona, que hacen mucho por sus comunidades, sí, pero no por eso vamos a hacer a ocultar todo el mal que han hecho, todo el daño que han hecho a lo largo de la historia. Y decirlo no es un acto de odio, es simplemente decir la verdad.
Sí, aquí el punto, fíjate, sí, a mí muchas veces, yo obviamente a ti también, nos acusan mucho de querer hablar en contra de la religión. No sé, por decirlo así, porque queremos ganar fama hablando en contra de la religión, pero date cuenta, yo al menos me he fijado que las cuentas de TikTok, hasta las más patéticas que tienen los peores argumentos, crecen rapidísimo.
Sí.
Rapidísimo crecen. Si de verdad nosotros quisiéramos hacer esto solamente ¿cómo se dice? Por popularidad, yo sería evangelista. Al menos en mi caso. Sí. Si yo lo hiciera por popularidad, ¿qué estoy haciendo hablando de ateísmo? Nada. O sea, sí. No me sirve de nada.
O conspiranoico, o inventando datos falsos, así. Así creces, ganas millones de seguidores en poco tiempo, pero...
Total.
Cuando hablas de cultura, cuando hablas de ateísmo, cosas así, realmente creces muy bajo, muy poco.
Sí. Sí, entonces por eso siempre yo les digo, ¿no? En mi caso, no, o sea, no es por querer hablar en contra, nada más porque sí, o por tener algo en contra de la iglesia. A mí realmente me da igual la iglesia, cual sea, no es tanto por ir en contra de la iglesia, digo, y no estoy en contra de los cristianos. Tengo amigos cristianos con los cuales me llevo muy bien, y fíjate, si yo estuviera en contra de los cristianos, de hecho, entre los comentarios vi aquí a Josué. Sí, Josué lo vi por aquí, ahí anda viéndonos por Twitch. De hecho, estamos también streameamos por Twitch para que vayan y nos apoyen. Otra cosa, para hacer un paréntesis, ¿no? Antes de continuar, me quedé con el tema de Josué. Todos nuestras redes sociales están en la descripción del video de YouTube. Por si quieren seguir, por ejemplo, a Beto o a mí, ahí pueden ver todas nuestras redes sociales. Quieren apoyar en su red social favorita, ya sea TikTok, ya sea YouTube, ya sea Facebook, ya sea... no sé, cualquier otra, Instagram, no sé, pues ahí nos pueden encontrar. Entonces, también, si les gusta el contenido, suscríbanse, denle a la campanita, tengo Patreon, si me quieren apoyar en Patreon, pues también, se los agradeceríamos mucho para seguir haciendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, siguiendo con la plática, aquí hay algunos colegas que, pues también hacen contenido, pues más como cristiano, ¿no? Y hay personas cristianas con las que se puede hablar. Un amigo aquí que conocí gracias a TikTok, él es cristiano y nos llevamos muy bien y platicamos, intercambiamos puntos de vista y estamos dispuestos a llegar a un entendimiento, aunque no estemos de acuerdo. Obviamente yo no estoy de acuerdo con cómo él ve la cuestión de la Biblia, yo considero que está equivocado, pero yo no estoy en contra de los cristianos, porque si yo tuviera, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo sé que, bueno, tú tampoco, Beto, si tuviéramos algo en contra de los cristianos, no nos importaría quién fuera, tendríamos como enemigos a cualquier cristiano que se cruzara en nuestro camino. Y no es así, no es así. Porque al menos en mi perspectiva como escéptico, antes de ateo, yo considero que hay que cuestionar las cosas y que todos tenemos la capacidad para cuestionar, seamos creyentes o no seamos creyentes. Incluso si me topo con un terraplanista, no lo voy a tratar de idiota la primera. Digo, aunque se me hacen ideas muy idiotas, no lo voy a tratar de idiota a él, porque yo sé que todos nos tenemos nuestros sesgos. ¿Por qué tratar más de idiota? Se lo voy a decir así. ¿Por qué tratar más de idiota a un terraplanista y no a un creyente en Dios? ¿Cuál es la diferencia en la creencia absurda? Por ejemplo.
Sí.
No hay diferencia en creencias absurdas. ¿Sí? Pero como socialmente es más aceptado pues creer en Dios está bien y es normal, pues se les tiene más respeto y hasta se ofenden cuando se les critica. Pero ellos mismos, cuando ven un terraplanista, los tratan de idiotas a la primera y se burlan, sí, y les hacen memes. También nosotros les hacemos memes, como a los cristianos, pero ese es otro tema. El punto es, no agarramos ataques personales contra ellos y tratamos de hacer pensar a las personas. Antes de ser ateo, somos escépticos, yo creo.
Correcto.
Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Dice Madame Sara, me voy a adelantar tantito a los comentarios, porque tiene que ver, el único cristiano que adoro es Josué. Es tan adorable, dice. Todos lo queremos aquí al compa.
Es un chavo de lentes, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí anda. Ya. Pero bueno.
Video respuestas.
Sí, sí, sí. No, y digo, él responde y le respondemos. Yo también le he respondido algunas cosas. Pero es un intercambio. Todos estamos incluso dispuestos a aprender. Yo se los he dicho. Como dije hace rato, otra vez, antes de ser ateo soy escéptico, y si yo en algún momento veo la justificación adecuada, dejo de ser ateo. Así, o sea, con el permiso de mis colegas ateos, digo, yo dejaría de ser ateo y les explicaría por qué. Y a lo mejor sí, hasta los convenzo a ellos. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. O sea, si hay una justificación real, si hay una evidencia o algo, pues lo más honesto es dejar de ser ateo, pero nunca dejar de ser escéptico.
Nunca dejar de ser escéptico, totalmente. Y bueno, eso es lo que queríamos abarcar en el tema de la Madre Teresa. Yo quisiera, otra vez en este caso, yo quiero tomar, antes de terminar y pasar a los comentarios, me gustaría decirte algo muy específico acerca de, por ejemplo, el tema de Christopher con el documental de 25 minutos que hizo, porque precisamente se llamaba El Ángel de la Muerte. Él hizo un documental en donde recopiló algunas testimonios, ¿no?, de personas que vieron las condiciones en las que estaban las personas. Obviamente dijeron, oye, ¿y por qué no los llevas al hospital? Y lo que hacían era, por ejemplo, ponerles excusas a esas personas. ¿Cuáles excusas? No, es que no te van a atender en el hospital. No, es que si van a atender a uno, van a tener que atender a todos. Entonces, mejor que no atiendan a ninguno. Y ahí es donde preguntamos nosotros, con el dinero que tenían, ¿por qué no lo hacían ellos entonces?
Sí, ¿por qué no montaron un hospital bien, uh-huh, o varios? O por lo menos mejor equipado que lo que tenían, en lugar de simplemente una casa llena de colchonetas. Uh-huh. Con toda la gente tirada en el suelo.
Sí. O sea, y realmente eso es lo preocupante. Todavía tan duro es criticar, y se los voy a decir así, tan duro es criticar a la Madre Teresa que incluso personas, sobre todo una mujer que fue entrevistada en ese documental, se arrepintió. O sea, dijo, aunque estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice Christopher Hitchens, yo no creo que sea justo que se le trate así a la Madre Teresa. Pero si tú viste que estaban ahí, ella vio a las víctimas que estaban ahí, gente que se estaba muriendo, gente que no querían atender, gente muy joven que tenía enfermedades graves y no les hacían caso, no les daban tratamiento. Ellos lo que querían es que se murieran, romantizar el sufrimiento, como dijimos al principio, y la muerte. Es que yo quiero que lo veamos todos así. Romantizar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte no es bonito.
Sí, es que más, no es tanto un caso de una persona malvada, si lo quieres llamar así. Es más bien el caso de una persona fanática religiosa que por sus convicciones religiosas ella veía el sufrimiento como algo bueno. Uh-huh. O sea, ellos decían, si sufres es... Bueno, no sé si viste la historia de un señor que tenía cáncer terminal y que le dolía mucho, y él pedía pues algo que le dieran para el dolor, y decían, es que tío, Jesús te está besando, por eso sufres mucho, ¿verdad? Pues dile que deje de besarme. O sea, esa es la historia que contó Hitchens, y creo que el doctor que también escribió un libro, y dices, pues sí, o sea, ¿cómo es posible que justifiques el sufrimiento diciendo que es Dios, haciéndote sufrir para que ahora sí vayas al cielo?
Sí.
Es un caso completamente de fanatismo religioso, más que de una persona malvada, si es que lo quieres llamar así, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, no, y fíjate, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, cómo podemos nosotros tomar en cuenta todo esto que se hizo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así. ¿En qué se basaba la Madre Teresa para ver con tan buenos ojos y convencer a los demás que debía verse con buenos ojos la pobreza y el sufrimiento? ¿Por qué? O sea, tú al menos, ¿cómo lo digieres eso y dices, ¿sabes qué? Esto está basado en específicamente esto. Yo tengo una respuesta, pero quisiera escucharte primero a ti.
Tengo entendido que él, que ella, perdón, primero estuvo en conventos jesuitas, que son como que muy austeros, pero ella se basa más que nada en la idea de la pasión de Cristo.
Sí.
En la idea de este personaje que supuestamente sufrió muchísimo para perdonar los pecados y eso, y ella romantizó esta idea de que los pobres sufren mucho. Son como Jesús, están sufriendo, pero porque están de alguna manera expiando sus pecados para ir al cielo, según ella, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, más o menos eso es lo que yo te iba a decir. Porque aparte de la pasión de Cristo, es como hay muchos textos bíblicos que hablan sobre la pobreza, ¿no? Sobre, por ejemplo, el tema de hay que cargar la cruz, del sufrimiento, que es más, o sea, que los últimos serán los primeros, o que es más fácil que entre un pobre al reino de los cielos, que antes que un rico. No, es más fácil que un camello pase por el ojo de un alfiler, que un rico entre en el reino de los cielos. Y siempre es esa fijación por mantener al pobre siendo pobre, al miserable siendo miserable, ¿no? Y mantenerlos ahí en una constante... prácticamente, y es que parecían campos de concentración.
Sí, completamente.
Parecían campos de concentración. Y luego todavía ven la figura de Jesús sufriendo, sangrando y viendo que eso fue lo que lo ascendió al cielo y todo así. Tienes una narrativa socialmente aceptada que es horrible, ¿no? Es algo que incluso yo creo que me gusta pensarlo de esta manera, ¿no? Civilizaciones más avanzadas dentro de 500 años, decir que estaban pensando estos simios, ¿no? O sea, sinceramente, ¿en qué estaban pensando estos simios? Entonces, no sé, esto es más o menos como yo lo veo, y también el tema de cómo, por ejemplo, tenemos un personaje también muy nefasto, pero que ahí le besan los pies todos los los apologetas, ¿no? Que es un William Lane Craig que hace, por ejemplo, una justificación de la muerte de los niños en el Antiguo Testamento diciendo, pues es que eso los ascendió al cielo. Y dices, por favor, o sea, es por favor.
Como cuando se muere un niño y la tía católica te dice, es que Dios necesitaba un angelito en el cielo. Y dices, hijo de tu madre, te juro que dan ganas así como que hasta de golpearla a la señora. No sé si alguna vez te ha pasado que has escuchado esas historias de gente que dice, se muere un niño, es que Dios necesitaba un ángel en el cielo.
Sí, sí,
esa,
sí, sí.
Esa justificación de sufre mucho, sufre porque así te vas a ir al cielo. Uh-huh. Tienes que ser pobre y sufrir mucho porque después vas a tener una recompensa.
Claro, claro, o sea, es una manera, y te digo, es como un culto a la muerte, es un culto a la muerte, la cristiandad es un culto a la muerte. ¿Por qué? Porque es no... ¿Cómo viene ese texto bíblico? No... acumules tesoros en la tierra porque los tesoros, para que tengas tesoros en el cielo, algo así. No me acuerdo bien cómo va, pero por ahí va, ¿no? Es como que aquí no tienes que vivir para tu propio beneficio, no tienes que vivir y disfrutar tu vida, porque tienes que sufrir y ser un mártir, porque mientras más sufras, Dios te va a ver con mejores ojos. Y por eso se romantiza el sufrimiento, se romantiza la pobreza y todo ese tipo de narrativa en la cual, de verdad, la gente disfruta sufrir. Es un estado muy lamentable.
Pues sí, es que pues toda la vida se ha metido esa idea. Y en cierto modo también, por ahí estuve leyendo, que es como una especie de esta señora representaba al clásico rico, que quería lavar su conciencia dando caridad. Porque todas las donaciones que recibía eran de gente muy, muy poderosa que querían lavar su imagen donándole dinero a ella. Como dictadores, políticos, todo lo que tú quieras, ¿no? Y es esta idea muy, muy cristiana del cristiano rico que cree que teniendo una... donando dinero a una fundación va a lavar su imagen.
Sí. Entonces, bueno, no sé, yo quiero dejar un poquito de, ¿cómo se dice? De espacio. Yo sé que hay muchas cosas más que podemos hablar, pero quiero aprovechar, y obviamente esto es también como apoyo a mis colegas, porque yo quiero que también a ellos les vaya bien en lo que están haciendo. Terminando aquí, Beto va a estar con Ateo Digital en TikTok, y van a continuar. Yo creo que se va a hacer como un repaso de esto que ya hablamos. Y van a continuar, y obviamente también se va a hablar sobre el tema de la Madre Teresa. Entonces, después de venir aquí, si todavía les queda energía y ganas de seguir escuchando esto, váyanse a TikTok con Beto y con Ateo Digital, que se va a poner muy buena la plática. Yo voy a estar ahí escuchando también. Y quisiera, antes de pasar a las preguntas, pues agradecerles a todos de igual manera por estar aquí, acompañarnos y todo. Vamos a leer. Ah, mira que aquí está Ateo Digital comentando. Bueno, para que sepan, también síganlo en su canal de YouTube. Todas las tertulias que él está haciendo, todas las pláticas las sube a su canal. Entonces, si se quedaron con ganas de escuchar o quieren repetir algunas de las cosas, argumentos que algunos cristiano o creyente le hacen en sus videos, vayan y suscríbanse a su canal. Tiene contenido buenísimo. Bueno, gente, vamos a pasar ahora sí a los comentarios. Esta es su oportunidad para comentar. De hecho, vamos a mandar de ahorita de una vez el vamos a poner el comentario de Ateo Digital para por mientras. Esta es su oportunidad para comentar. Vamos a pasar a leerlos y luego ya estaremos terminando el podcast. Entonces, muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias a todos los que están comentando y pues los leemos entonces desde ahorita. A ver, dame un momento. Dice Diego, estoy listo para escuchar lo peor de esa monjita, dice. Ok, hora de pensar, dice Daniel Alejandro, claro que sí. El tío Zapa, que también anda por acá, dice, saludos desde los sótanos del infierno, saludos. Hail Satan, ¿no? Hola, soy nuevo, qué bueno que eres nuevo, que andas aquí y esperamos que te guste mucho este contenido, ¿no? Ya sabes, Juan... Si eres nuevo, entonces síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción están todas las redes sociales de Beto, están las mías y también los de la Navaja de Hitchens. Como les dije, si nos quieren apoyar, tenemos Patreon, ahí están en la descripción, o una cuenta de PayPal. Entonces, bueno, Bike Frank dice, papas, lleven sus papas mientras ve el podcast. Aquí alguien puso sus palomitas que ya se pusieron listos para escucharnos. Gracias, Madame Sara, que siempre también nos acompaña. Dice Enrique Álvarez, hola, señor Beto, disculpe por spamear en los comentarios de sus últimos videos. Solo quiero que desenmascare a ese pastor Gavito Rodríguez para que deje de publicar falsa información en videos de Facebook. Yo no sé quién sea.
Yo tampoco lo conozco. Mira, sí he visto tus comentarios, Enrique. Me han varias veces que me pide que hable sobre este pastor. Yo tampoco lo conozco, tengo que ponerme a investigar, la verdad es que no he tenido mucho tiempo. Dice que promueve cosas de pseudociencias y dizque milagros y no sé qué tantas tonterías. Lo voy a buscar para ver exactamente quién es y qué se le puede hacer un video y refutar.
Perfecto. Bueno, está bien. Bueno, ahí está tu respuesta, Enrique. De hecho, hizo otro comentario. Ese era para mí. Hola también, señor Alan. Dime, Alan, me siento viejo. Bueno, pero gracias. Dice, en el anterior directo de ayer, tú y Armando tuvieron un pequeño debate sobre la metafísica y se pusieron de acuerdo en ese tema. Es que, no sé si, para los que no hayan estado, invitamos a Mauricio Schwartz en La Navaja de Hitchens. Y estábamos hablando sobre el tema de la filosofía, si era útil para la ciencia moderna, ¿no? La filosofía. Y pues Mauricio Schwartz tiene una postura muy, como muy firme, ¿no? Sobre eso. No sé si lo han visto, el que ya lo haya visto sus videos sabe cómo piensa Mauricio Schwartz. Yo hasta cierto punto considero, estoy un poquito de acuerdo con cómo piensa Mauricio Schwartz, pero digo, también tengo mi punto de vista acerca del tema de la filosofía, ¿no? Y Armando defiende mucho a la filosofía. Entonces, ahí estábamos pues medio debatiendo, Armando y yo, e incluso Armando se puso a debatir con Mauricio Schwartz. Fue muy divertido. O sea, hay debates entre nosotros, pero ya andamos cotorreando como si nada y todo. Pero sí, obviamente, pues hay diferencias o disputas en ese sentido, ¿no? Cada quien pues defiende lo que mejor le parece en cuanto a lo que es la física, la filosofía, las ciencias incluso. Pero yo, bueno, quiero hablar de eso ahorita, ¿no? Luego ya haré una opinión más abierta. Esto no trata del tema de la filosofía. Pero si no lo han visto, vayan, se puso bueno. Nos pusimos a debatir. Yo creo que lo único que estaba viendo el mundo arder era este Julián, porque él no dijo nada. Nomás él estaba escuchándonos, viéndonos y sonriendo, ¿verdad? Pero bueno, es algo que tiene él, muy interesante. Pero bueno, dice aquí Daniel, ¿pero es despreciable ofrecer un lugar para morir? Peor es nada, dice Daniel Alejandro. ¿Cómo ves? Buena pregunta, ¿eh?
Pero fíjate que el siguiente comentario que hizo el mismo, eso de recibir donaciones y no usarlas, está fuerte.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo se responde?
Exactamente, ese es el problema. O sea, dices, ok, ofreces un lugar para morir, pero pues, por lo menos dales una cama. O sea, estás recibiendo muchísimo dinero, por lo menos dales una cama, dales un analgésico, algo.
Tratamiento, es que de verdad no es. Hay muchos médicos que trabajan de voluntarios para asociaciones. ¿Por qué no hacer eso? Teniendo todo el poder mediático que tiene la Iglesia Católica, ¿a poco no podían hacer eso? Claro que pueden, pero precisamente de eso se trataba la ¿cómo se dice? La imagen de la Madre Teresa. Era estar en medio del sufrimiento. Hay una cosa que iba a decir que no comenté. Cuando la Madre Teresa se enfermó, ella sí fue a un hospital bueno.
A Estados Unidos a atenderse cuando ella se enfermó.
Ajá. Si ella hubiera predicado con el ejemplo, se hubiera ido ahí en medio de los enfermos, en una de esas camas, ¿sí? Pero no. Tanto amaba el sufrimiento, pero ajeno.
Exactamente.
¿Sí? Pero ajeno. Entonces, en ese tipo de casos ves la hipocresía, ves el cinismo y ves la poca simpatía que ese tipo de personas tiene ante la gente. Ella no tenía amor por los pobres, ella no tenía amor por los necesitados, ella tenía amor porque la gente fuera pobre, tenía amor porque la gente fuera necesitada, ¿sí? Ni siquiera incluso en la misma narrativa del mismo Jesús, que él vivió pobre, ¿no? O sea, decías, oye, tú lo ves, al menos el personaje, ¿no? Porque sabemos que no existió, vamos a ver el personaje. Él se le desgastaban sus sandalias, él pasaba días sin comer, él no necesitaba tener un lugar para dormir, ¿me explico? O sea, si mínimo hubiera predicado con el ejemplo, la Madre Teresa, no. ¿Cuándo lo viste dormir en medio de la pobreza? ¿Cuándo la vieron dormir en medio de la necesidad? No. No, si viajaba en lujos, tenía las mejores telas, siempre andaba de blanco, nunca se ensuciaba. Digo yo, o sea, no sé, la persona que no se ensucia las manos, al menos en ese caso, y luego recibir todavía premios por eso, me parece increíble. No sé.
Es que era solamente una fachada. Uh-huh. Porque realmente lo que ella no hacía nada, solo viajaba para recibir dinero. A lo mejor cuando empezó sí era pues su objetivo, pero ya después... Todo lo que sea dinero.
Total. Dice Esteban Enrique, los millones de dólares iban a parar al Vaticano. O sea, ¿a dónde más?
Pues sí.
¿A dónde más iban a pagar?
Ni siquiera para eso. O sea, todo se usaba para abrir más y más lugares. O sea.
Y para seguir recibiendo más y más donaciones.
Exactamente, o sea, dicen que abrió lugares en como en 100 países, o sea, uh-huh. Y todo el dinero se usaba para eso y para financiar sus viajes.
Totalmente. Dice Enrique Álvarez, me pregunto si el Papa o el Vaticano tienen tanto poder sobre el mundo y los gobiernos, o solo son religiosos ricos, ¿hay organizaciones religiosas más poderosas que el catolicismo y el Vaticano? En cuestión de poder monetario, bueno, no sé, pero según tengo yo entendido, la iglesia es la que más dinero maneja como organización única, porque si decimos la cristiana, son muchas distintas. El Islam no maneja tanto dinero como la iglesia católica, yo considero, tiene hasta su propia ciudad, ¿no? O sea, ya con eso tienes.
Sí, correcto. Y pues poder sobre el mundo o los gobiernos, actualmente ya no tanto, pero hasta hace unas décadas sí tenían bastante.
Y están ganando poder otra vez, porque lo que decíamos la otra, no me acuerdo exactamente cuándo lo dijimos, ¿cuándo fue? Hablábamos acerca del tema de la iglesia católica precisamente, de verdad no recuerdo exactamente, es que son tantos lives que se hacen que ya no me acuerdo a veces dónde los digo, pero comentábamos lo siguiente, ¿no? La iglesia católica estaba perdiendo fuerza, en Europa, Estados Unidos ha perdido muchísima fuerza, demasiada fuerza, ¿y qué hizo la iglesia para poder ganar un poco más de la confianza que se había perdido? Hacer un papa o elegir un papa latinoamericano en donde está la mayor parte de sus seguidores, ya no es un papa tan restrictivo como era Juan Pablo II, como era Benedicto, alguien más progre que sí acepta a los gays, que sí acepta a los anticonceptivos, a la comunidad LGBT, dice que a todos los ama Dios y que no pasa nada y que ellos no son nadie para juzgar, cuando siempre lo hicieron, ¿sí? Y empiezan con una cara sonriente, bonita, el mismo, otra vez, citando Christopher Hitchens, decía: me encanta hablar con los creyentes porque nunca sabes qué te van a decir, y cuando ya no tienen el poder vienen con esa smiley face, decía él, con esa carita sonriente diciéndote que Dios es tu amigo, que Dios te ama, que Dios es tu hermano, que se preocupa por ti. Pero si estuviéramos en tiempos donde la iglesia tuviera el poder, nosotros estaríamos peligrando nuestra vida, arriesgando nuestra vida. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía el poder. Y así es.
También con otras religiones, aunque sean más chicas, cuando empieza con todo felicidad y sí, pues te ama y eso, pero ya una vez que tienen poder, tratan a la gente como basura.
Totalmente. Sí. A ver, vamos a mandarle aquí saludos a Ares Levy, que anda por acá. Buenas, Ares. Dice: buen día, caballeros, que la Virgen los libre de que sus parejas los descubran siendo infieles. Dice: está bien, brother, gracias por comentar. Tommy Bestia, gracias por comentar también. Buenas noches, gracias, qué bueno que te apareces por acá. Esteban dice, a ver, fíjate, dice respondiéndole a Daniel, dice: es despreciable desde el punto de que tienes millones de dólares a tu disposición para hacer que esas personas tuvieran algún tipo de tratamiento para sanar o aliviar su sufrimiento. Dice así. Sí, es cierto, o sea, ya lo dijimos, ¿no? Como quiera, que quise leer su comentario, pero ya lo dijimos. Tienen tanto dinero, ¿y qué hacen con él? A los bolsillos, a abrir más organizaciones, porque la caridad deja mucho dinero, sobre todo la iglesia católica. Yo hice mi servicio becario en Cáritas. Ustedes no tienen idea de las donaciones que recibe Cáritas. Es exagerado, tienen bodegas gigantes, llenas de televisores, tienen libros, tienen ropa, tienen aparatos electrónicos, tienen muebles, tienen todo a su disposición, absolutamente todo, todo. Es que si lo vieras, y toda la mano de obra son estudiantes que hacen su servicio becario, la mano de obra le sale gratis a esta organización de Cáritas. Ahora, les digo, o sea, siempre no quiero que me malentiendan, yo no tuve malas experiencias ahí, simplemente vi cómo operaban. La mayor parte de la gente que trabaja en Cáritas, como casi cualquier organización, es gente que recibe, sobre todo por ser parte de la Iglesia Católica, recibe demasiado, demasiado, demasiado dinero. Incluso yo me acuerdo que nos sentaron una vez en una de las ocasiones que estuvimos ahí en Cáritas. Nos sentaron en un cuarto porque estaban pasando un programa en las noticias, y las noticias estaban diciendo, vamos a recibir llamadas del público para quien quiera donar dinero para esta persona que necesita un tratamiento. Y nos tenían a nosotros de telemarketing recibiendo donaciones y donaciones y donaciones. Así. Mientras estaba el programa de televisión, a nosotros nos tenían con nuestra, con nuestro, ¿cómo se llama? La diadema y así para recibir llamadas. Y se recibieron llamadas, se recibieron donaciones. Se atienen a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes también son católicos, son creyentes. Y ellos obviamente también, obviamente aparte de que les sirve para pues, la cuestión esta de los impuestos, pues también les sirve para apoyar a su propia iglesia, a su propia religión, ¿no? Entonces es todo un problema, ¿no? Y realmente, no sé, digo, está bien, qué bueno que se ayuda a la gente. Eso no lo estoy criticando. Lo que critico es el cinismo con el que, teniendo tanto para ayudar, prefieren mantener a la gente pobre. Es como el dicho ese que dice, no, dale de comer a una persona y le quitarás el hambre un día, pero enséñalo a pescar y le quitarás el hambre de por vida. ¿Por qué no hacen eso de enseñar a pescar? ¿Por qué no los capacitan para tener un trabajo, para darles un oficio o cualquier cosa? No, los tienes ahí pobres sin saber hacer nada, todo el día sentadillos ahí sufriendo con hambre, con enfermedades. ¿Qué logras con eso? Más sufrimiento solamente. Pero, bueno.
Sí, los mantienes ahí que dependen de ti. Yo creo que es más que nada eso, ¿no? Siguen dependiendo de ti y tú sigues quedando como, o por lo menos la iglesia sigue siendo el gran benefactor. Pero sí. Pues, no estás sacando a la gente de pobre, simplemente los estás ahí pues manteniendo un ratito.
Sí, de hecho. De hecho, me pasé de mandar un saludo que fue antes de que empezáramos, Adela Sauceda, no lo puedo poner porque no me aparece aquí en el programa, pero Adela Sauceda dijo, cuando íbamos, antes de empezar, puso, estoy esperando a que sean las 6, está súper interesante el tema, como siempre, saludos desde Houston. Gracias, Adela, se me pasó leerte porque no aparece tu comentario en el aquí en el programa, pero pues gracias, Madame Sara también, que nos comentó antes de empezar, y también saludos a Adriana del Valle Carnero, y dice ella, ayudan, pero siempre hay algo detrás.
¿Sí?
También otro comentario que dice ella es, el ateísmo te hace pensar y el cerebro es vago. Es más cómodo que te digan qué hacer, si sale mal, la culpa es de otro. Totalmente. Pues para eso está el enemigo en común, ¿no? El diablo.
No, pero fíjate eso de que ayudan, si siempre hay algo detrás, tiene mucho de razón. En el caso de Teresa de Calcuta, algunos de los políticos o gobernantes que le llegaban a dar dinero, uh-huh. Teresa de Calcuta y Juan Pablo II tenían una agenda ultraconservadora.
Sí.
Entonces era así como que, ok, vas a recibir dinero, vamos a hablar bien de ti, pero tienes que pues, promover nuestra agenda.
Claro.
Es decir, en contra del feminismo, en contra del aborto, en contra del movimiento LGBT y todo eso. Y era algo mucho. Y es que estas dos figuras, Juan Pablo II y Teresa de Calcuta, pues son lo que le dieron todo el poder a la Iglesia Católica en los 70s, 80s y 90s.
Bastante, bastante. Por eso la tenían en un pedestal. O sea, era socialmente aceptada y era fuertemente criticado el que la criticaba.
Sí.
Bueno, yo hasta pensé, digo, obviamente a Christopher Hitchens lo conocí recién, ¿no? Pero me puse a pensar, ¿cómo no le pasó algo a Christopher poniéndose enfrente de tantas figuras peligrosas, ¿no? Tal vez porque él era muy público, no sé cómo fue la cosa.
Sí, yo creo que más que nada eso, porque era muy público, era muy influyente. No solo en Inglaterra, en todo el mundo.
De hecho, hasta se escondían de él, digo, tanto así. Pero bueno, dice Madame Sara, dejaría de ser atea, pero no me sometería a un dios como el cristiano. Yo a ninguno, al menos, ¿ninguno? O sea, ni al cristiano, ni al musulmán, ni al mormón, ni al hindú. Bueno, sí, hinduista, no. Perdón.
Sí, si me demuestras que existe, pues a lo mejor lo aceptaré,
pero someterme, eso es otro tema totalmente distinto. Porque también hay una cosa, aquí algo interesante, también el cristiano no, o generalmente cree que, vamos a suponer, bueno, si supieras que Dios existe, seguiría pensando lo mismo de ese Dios. Porque el hecho de que exista no cambia la narrativa de la historia. No cambia las atrocidades que hizo. ¿Sí? O sea, eso realmente es una cuestión. O sea, si tuviera que servirlo para que no me matara, pues ya estaría amenazado prácticamente, ¿no? pero no sería porque, ay, sí, de verdad, es que Dios es amor, ¿no? Nada que ver.
¿Dónde queda el albedrío si estás bajo amenaza?
Totalmente. Me gusta a mí poner el ejemplo de, no, es que tú no te vas al infierno, Dios no te manda al infierno, tú te mandas solo. Y es como decir, ¿no?, que el asaltante que te pone una pistola en la cabeza y te dice, no, yo no te voy a disparar, te vas a disparar solo. De ti depende si me das tu dinero. Es lo mismo. De ti depende. Si tú le das tu dinero, oye, pues puedes vivir, ¿no? O sea, pero tú te vas a matar solo si no le das tu dinero. Entonces la decisión está en ti. Hacen a la víctima como el responsable de lo que le pase y no es así, ¿no? Pero bueno, Brian dice, hola, hermosas formas celestiales. Te mandamos una bendición desde aquí, desde el Valhalla. Entonces, gracias, gracias. El tío Zapa dice, pues, es manipulación de manual. Si tiene al pueblo miserable, cuando se les da, perdón, un mínimo de dignidad, lo toman como un tesoro o milagro y se toman esas personas como héroes. Qué buen comentario, ¿eh?
Sí.
Qué buen comentario. A mí me parece súper acertado. Bueno, no sé si tú quieras decir algo al respecto.
No, está. Quedó perfecto.
Quedó perfecto. De hecho, sí, o sea, es prácticamente eso. Tú les das algo más cuando no tiene nada y, bueno, dice, ¿crees que la Madre Teresa mandó los recursos al Vaticano porque creía que su fe sanaría a los enfermos? Si es así, es muy grave porque es pensamiento mágico que causa un daño enorme. Yo no creo eso. Yo creo que la Madre Teresa estaba muy bien consciente de lo que hacía. Y obviamente, quien creo que sí, o sea, quien sí puedo creer que creía eso, es la gente que la sigue, ¿no?
Sí.
No todos, pero muchos sí.
Sí, de hecho, hay una historia cuando estuve investigando de un un voluntario, porque también, como dices, como en Cáritas, ahí todos eran voluntarios, que consiguió dinero para el lugar donde él estaba como voluntario. Dijo, pues vamos a comprar camas, vamos a comprar medicamentos, y Teresa de Calcuta prefirió comprar una copa nueva para la misa. Imagínate. Creo que se te fue el avión.
No, puse el mute. Estaban ladrando mis perritos y dijo, mientras no hablo. Entonces, bueno, sí, es cierto. Y ahí es donde nos damos cuenta realmente cómo de verdad aman a los pobres, pero los aman que sigan siendo pobres, ¿no? Lo que aman es que sigan siendo pobres. Bueno, dice aquí Adriana, dice, romantizar el sufrimiento y la muerte, típico de las religiones cristianas. El culto a la muerte, ¿no? Prácticamente. Brian dice, si no puedo explicar algo, la respuesta es Dios. Ok, a ver. Dice Dragon Art, dice, recomiendo leer las cartas de este engendro del mal recogidas del libro Ben Semiluz para entender sus delirios místicos. Lo voy a anotar para leerlos. Estaría bueno hacer algo ahí.
Publicaron cartas, no sé si en una recopilación, una especie de libro. Y sí tenía así como delirios. Uh-huh. Es posible que tuviera alguna enfermedad mental la señora. Y también imposible, incluso también depresión. Por ahí también leí que ya no sentía empatía. O sea, veía a los pobres y ya no sentía nada.
No, y fíjate, una cosa, aquí el tema, otra cosa que se me pasaba a decir, voy a hacer un paréntesis porque tenía pensado decirlo, pero pues me metí tanto en la plática, que ahorita que hablas de eso, precisamente, lo de la falta de empatía, no nada más ella era una vocera de los pobres, ella no nada más quería que fueran pobres, quería que se multiplicaran los pobres, porque en discursos, ella lo que dijo fue, no abortos, porque ese es el mal del mundo, los abortos, y tampoco anticonceptivos.
¿Anticonceptivos?
Tampoco, sí, anticonceptivos.
Es parte de esa agenda ultraconservadora católica de Juan Pablo II, ¿no? O sea, está en contra de los métodos anticonceptivos. ¿Y quiénes son los que normalmente tienen muchos hijos? Los pobres. Tienes más pobres, tienes más devotos, porque a fin de cuentas de ellos dependen.
Uh-huh. Sí, y es a lo que voy, porque... ¿Por qué se contradice tanto la iglesia a través del tiempo y depende cómo va pasando las cosas? Porque saben, o sea, es un gran negocio, es una gran empresa, y si no se actualizan, van a perder. Se actualizaron con el Papa. ¿sí? Se han actualizado con sacerdotes que siempre están así, mira, que, ay, sí, Dios te ama y todo. Hay TikTokers, que hay uno por ahí que no voy a decir su nombre, que me cae muy bien, que es muy buena gente y se ve que es buena onda y todo, y siempre está sonriente, pero digo, ojalá y fuera de otra manera, porque realmente, de verdad, no es por nada, pero estás representando una organización criminal que ha sido la causa de muchísimas muertes. Tú dijeras, es que pues no se puede evitar que alguien se vea envuelto en alguna ocasión, pero no es algo así. Estamos hablando de una organización que directamente ha sido la responsable de muchas catástrofes, atrocidades, incluso guerras. Y, sí. Y ahí es donde yo no puedo comprender cómo gente que de verdad tiene buenas intenciones tienen la como esa disposición de apoyar a esa organización criminal. Es difícil entenderlo, pero bueno, eso es todo. A ver, fíjate, iba a leer otro comentario, a ver, no, sí era ese. Dice, la madre Teresa nunca pensó que sanarían por la fe, sino que el sufrimiento los acercaba más a Jesús. De hecho sí. Ese es un pensamiento también de la Iglesia Católica, que el sufrimiento te acerca más a Dios. Y lo han dicho abiertamente, o sea...
Es parte de la doctrina católica, y cristiana en general es muy común, de uh-huh. muchas religiones cristianas, esa idea de que tienes que sufrir para acercarte a Dios.
A ver, no entiendo esto que dice aquí, dice Alan, ¿acaso en las reuniones del salón no te cuestionan cuando estás bien? No entiendo eso. Si quieres reformular tu pregunta. A mí me cuestionaban... A ver, dice la misma persona, dice... A mí me cuestionaban... Es que, ¿sabes qué? Creo que ya estoy entendiendo cuando yo estaba bien. Creo que Adriana es testigo de Jehová o es ex testigo de Jehová. Entonces, en una jerga de los testigos de Jehová es... Las reuniones se les llama a las reuniones que ellos hacen en el Salón del Reino. Entonces, oye, vamos a ir a la reunión. Así se le dice, vamos a ir a la reunión. No se le dice, vamos a ir al culto. No se le dice, vamos a ir a la iglesia. Se le dice, oye, hoy toca reunión. Vamos a ir a la reunión. Así se les dice. Pero bueno, entonces, yo no empecé a cuestionar sino por fuera. Yo cuestionaba por fuera. Yo empecé a dudar, empecé a preguntar por fuera y luego empecé a cuestionar. Dentro, cuando ya empecé a cuestionar bien, yo ya prácticamente no iba ya no me reunía con los testigos.
Creo que lo que entiendo es que si te veían como, si te veían feliz, te cuestionaban o algo así, es lo que, como que le entiendo a Adriana.
No entiendo, yo me imagino que a lo mejor cuando, no sé, realmente no entiendo bien el comentario.
Sí, a ver si nos puede explicar. Dice, bien.
A ver, Beto, quiero que respondas a este comentario. Dice aquí, claro, si le creen todo lo que dijo Hitchens.
Pues es que no fue el único. O sea, fue el que hizo un documental y el más famoso, pero no fue el único. Uh-huh. Varios investigadores, y como mencioné, un doctor de India, métete los nombres, se llama Arup Chatterjee, que fue voluntario y aparte entrevistó a más de 100 voluntarios y escribió un libro donde sacó todo eso. Y incluso gente en otros lados, se ha entrevistado a muchos voluntarios que han confirmado las historias de Hitchens, de que no tenían capacitación, no había jeringas, no había...
Prácticamente eran monjas, ¿no? Las que atendían.
Exactamente, prácticamente eran monjas y voluntarios, pero simplemente con colchonetas en el suelo, jeringas que reutilizaban y medicamentos caducados.
Uh-huh. No sé, una cosa, no nada más reutilizaban, no esterilizaban.
Ah, que no las esterilizaban, nada más ahí las enjuagaban y uh-huh. inyectaban.
Sí. Y las inyectaban, sí. Y todavía así ganaban recursos de que no gastaban, o sea, era una cosa horrible. Fíjate,
adelante. El problema sanitario que es reutilizar jeringas, o sea, ¿cuánta gente no se habrá muerto de una infección por lo que hicieron ellas? Uh-huh. Sí. O sea, ya estamos, incluso mataron personas. Sí. A lo mejor sin querer, pero lo hicieron. Por querer ahorrar. Es una negligencia terrible.
Totalmente. Y ahí es donde cuando nos dicen a nosotros, ay, pero nada más ves lo malo. pues es que cómo no ver malo eso. Y porque sí, tú nada más ves lo bueno y no criticas lo malo. Yo les digo eso, ¿por qué no criticas lo malo? Porque tiene muchas cosas malas. Pero, ni hablar. A ver, dice Daniel aquí, estoy de acuerdo en que no todo lo que causa gozo sea beneficioso, ni todo lo que causa sufrimiento sea dañino. Así en medicina hay muchos procedimientos incómodos, pero promover el sufrimiento como un fin es tergiversar las cosas. Totalmente. Totalmente de acuerdo.
Como la quimioterapia.
Ajá.
Muy dolorosa, pero te va a salvar la vida. Ajá. Uh-huh. Oye, es hay medicamentos que son, pueden ser muy dolorosos y todo lo que quieras. Pero de eso a querer que la gente sufra para que cuando muera se vaya al cielo, ya es completamente salirte de esto.
Sí. Cierto. A ver, dice aquí, no entendí tu comentario, Alan, su voluntad es razón de ser. No entiendo. Estaba diciendo algo referente a algo que yo estaba diciendo. Si puedes reformular tu comentario, te agradecería. Dragon Art dice en sus cartas cuenta cómo hablaba Jesús, cómo le hablaba Jesús y María, delirios místicos al cuadrado, dice. Y en muchas ocasiones yo considero que ni siquiera les hablaron, solamente es para darle más esperanza a la gente que lo sigue. Puede ser que sí, pero yo de verdad es más creíble, por decirlo así, que todas esas historias fueran inventadas. ¿Cómo vas a cautivar más a la gente sino diciéndole que Dios te habla? Sobre todo si eres una figura como la Madre Teresa o el Papa o no sé, o un sacerdote, ¿no?
¿Esquizofrénica o se inventó todo eso para generar gente?
Uh-huh. Y yo creo, y fíjate, yo creo que decirle esquizofrénica es hacerle un favor. Sí. Porque hizo mucho daño. Mucho daño. Ok. Dice aquí, a ver, un momentito. Dice David Urias, gracias por comentar. Para los aleluyos de cualquier religión es un pecado el que tú divierta si eres miembro de su iglesia. Y si es cierto, entre más jodido te ven, más felices son ellos. Eso es cierto, ¿eh? Ya ves, porque te alejaste de Dios y no sé qué, y así. Sí, ay, pero bueno.
Tomes alcohol o que fumes o que salgas de fiesta para ellos es alejarte de Dios. Uh-huh. Casi nada más quieren que estés en tu casa
orando. Rezando, ¿no? Sí. Dice aquí Javier, gracias por comentar, gracias por tan bonito programa, gracias por tan bonitos comentarios que nos dejan y obviamente pues todo el apoyo que dan, ¿no? A ver, dice aquí, un momentito, dice aquí Ateo Digital, señor Don Alan y señor Don Beto, gracias por la cuñita de la tertulia de más noche, soy su fan. Siempre en mis lives se mete Ateo últimamente y pone... Alan, soy tu fan. Gracias, también somos tus fan, Ateo Digital. Como les digo, también vayan y síganlo a él. Tiene videos en TikTok sobre todo muy buenos y todos los resube a su canal. Entonces, no tiene pierde, ¿eh? Las redes sociales de nosotros están aquí en la descripción. Ya saben, suscríbanse, sigan a Beto, síganme a mí, sigan la Navaja de Hitchens, que siempre tratamos de tener un tema interesante para poder hablar con ustedes. Por cierto, la siguiente semana en la Navaja de Hitchens vamos a estar hablando de los testigos de Jehová, pero va a ser el jueves. Vamos a cambiarlo por una ocasión especial. Julián nos avisó que no puede el viernes, entonces lo cambiamos para el jueves. Vamos a hablar de los testigos de Jehová. Va a estar bueno. Va a estar bueno, se los digo ya. Entonces, bueno, ya. Ahora sí. Dice aquí Dragon Art, siguió el guión de todo otro místico católico santo, incluido La Noche Oscura, donde el místico pierde su fe, pero al final el santo de turno vuelve a la senda de Cristo.
Ah, sí, es que en las cartas algunas dijo que estaba orando y que nunca obtuvo respuesta, y no sé qué tanto, que estaba perdiendo la fe, pero al final se redimió y pudo hablar con Dios, según ella.
Total. Es, bueno... risible para mi gusto, pero bueno. Dice aquí, lo de disfrutar ver sufriendo al ser humano lo han aprendido de su propio Dios, ya que si lees su libro de historias fantásticas, ese Dios siempre ha sido un genocida y terminan culpando a Lucifer. Totalmente. Uh-huh. Totalmente. A ver, aquí dice... Ah, esto sí es cierto, esto lo leí también. A una hermana que se quedó ciega le dijo, así estarías más cerca de Cristo. Sí, sí. Es cierto, así estás más cerca de Cristo, es cierto. A ver, aquí Hakacho y Roberto se están peleando en los comentarios. Hagan el amor, no la guerra, por favor. dice, a ver. Dragonar, Teresa de Calcuta, un producto del marketing, es cierto. Y, ajá, dice Adriana, acá en Argentina lo detestamos. Me imagino que estás hablando del Papa, ¿no?
Hasta Francisco sí, en Argentina no lo quieren. Es que por ahí tuvo escándalo que creo que durante la dictadura, pues, apoyó a personajes pro dictadura, entonces. Uh-huh. A fin de cuentas, se protegió, como lo hacen muchos. Sí.
Es lo mismo con, por ejemplo, Agustín Laje, ¿no? O sea, dicen, no, que Agustín, y en su país. Por eso tiene que estar de gira en otros lados, porque ahí no lo quieren tampoco. Pero bueno, saludos, Agustín Laje. A ver si aceptas un debate con Julián, que al parecer no. Dicen por ahí, Laje no debate con los inteligentes, ¿no? Entonces es muy difícil que vaya a debatir con Julián. Bueno. Otro comentario que tenemos aquí de Dragon Art. Ante la ONU dijo que el mayor problema de la humanidad era el aborto. Sí, lo que dijimos ahorita, no a la pobreza ni a la explotación del pobre por parte de los poderosos. El aborto, ¿sí? Sí, y no a los anticonceptivos. O sea, todavía, que no quería aborto, quería que no se usaran anticonceptivos, total. A ver, aquí sí. Alguien te... Dime. ¿Ibas a decir algo?
Dice que la agenda ultraconservadora que traía desde Juan Pablo II.
Este comentario es para ti, de Adriana. Dice, Beto, ¿cuándo cambiaste tu pensamiento? Dice.
Y, pues, si se refiere a cuando me hice ateo, cuando tenía 12 años de edad. Sí, ya lo he contado. Empecé, bueno, vengo de una familia muy católica, estudié en colegio católico, pero también tengo familia de testigos de Jehová, o sea, también te puedo hablar de ellos bastante.
Bastante bueno.
Y al comparar estas dos religiones fue como, dije, nada, eso no es para mí, no les creo a ninguno de los dos. Y ya comparándolo con mitología, dije, no, ¿sabes qué? Para mí, el Dios es un invento del ser humano.
Sí. Fíjate, te voy a decir algo curioso que estaba comentando aquí Esteban. Fíjate, dice, en todo caso, si existiera un dios como el de Spinoza, no tendría ningún problema con él. Aquí hay que tener cuidado. El dios de Spinoza, al menos desde la perspectiva de Einstein y Spinoza, no es un dios como Jehová, que es un espíritu que está vivo ahí. Simplemente es como una versión panteísta de cómo ver las cosas. Es todo. No es un ser vivo, es como decir tú y yo y todos en conjunto somos Dios, por decirlo así. Sí, pero en este caso, pues, si quieres llamarle Dios, llámale Dios, pero ya es el universo, la naturaleza, no sé. Por eso, si existiera un Dios como el de Spinoza, prácticamente existe, pero ¿para qué le llamas Dios? ¿Me explico?
Es lo que yo siempre he pensado, ¿para qué llamarle Dios? Es simplemente, pues, a lo mejor darle un nombre, pero que solo provoca confusión. Y es lo que creo que le pasa mucho a Einstein, que al llamar a Dios, al universo o a las leyes de la física, lo que tú quieras, pues solamente provocó que todas las personas religiosas pensaran que era cristiano, básicamente.
Prácticamente. Es decir, ya ves, si Einstein dijo, a ver, espérate, o sea, ¿qué fue lo que dijo Einstein, no? O sea, vamos a hablar aquí claros, ¿no? Porque, bueno, total, aquí dice, bueno, nos manda saludos Leo, C54, gracias por comentar. Y a ver, tenemos más comentarios de aquí de Dragon Art. Se dedica supuestamente a cuidar a los pobres y el discurso que da cuando entregan el premio Nobel por supuesta entrega a los pobres no se acuerda de ellos. El gran destructor de la paz no es la pobreza, las injusticias sociales, el hambre, sino el aborto. Ah, ok, ya lo dijo eso anteriormente. Me voy a quedar con el anterior.
Sí.
Ok, pues sí, es que realmente eso es. O sea, es como, no sé si para mí me parece muy irónico, ¿no? Como dijimos al final, o sea, cuando la madre Teresa se enferma, ¿no? Ella sí va a un buen hospital, en vez de seguir con su propio ejemplo y irse a esos lugares donde ella decía que mientras más sufras, pues mejor, pues váyase a sufrir con los pobres, pero no, ¿verdad? No se acuerda de ellos cuando gana su premio de la paz, no se acuerda de ellos cuando se enferma, y total, es un problema. Ya nos confirmó Adriana, ex testigo de Jehová. Ya, es total. Bueno, a ver si... A ver, dice aquí, ¿y qué pasaba con los que sobrevivían? Dice aquí Leo.
Pues, quién sabe, ¿no? No sé si sobrevivía alguien en sí, porque realmente la mayoría de la gente que iba ahí ya estaba desahuciada.
Sí, cierto. Aquí vamos a mandar un gran saludo a Armandoski Trotsky, que anda por acá. Ya llegué, gracias, brother, por estar por acá. Saludazo. Y el debate entre Jacacho y Robert, hijo, sí. se puso bueno, ¿eh? Ah, dice Renato, día de la reunión ministerial del jueves. También fue testigo de Jehová este muchacho. Juan dice, hay muchos comentarios más, pero ya se nos está acabando el tiempo y quiero darle oportunidad a quien no hemos leído para que también participen, ¿no? Entonces, dice aquí Juan, frente a mi casa, los locos de esta secta tienen una iglesia, los testigos. Híjoles, lo siento. Has de escuchar los cánticos ahí enfrente, aunque ahorita según yo no se están reuniendo, ¿eh? Eso sería una buena noticia, yo creo.
Sí, por Zoom.
Uh-huh. Lo hacen por Zoom. Dice a Adelia Sauceda, qué bueno que no te fuiste. Dice, pero como buen negocio que es la iglesia, saben que la imagen de una viejita humilde es la que vende, cierto. Cierto, o sea, das como que ganas empatía, ¿no? Con ese tipo de imágenes o de figuras, mejor dicho. Dice aquí Armandoski Trotsky, duda panteísta, si todos somos Dios y dos personas hacen el amor, ¿es Dios haciéndose el amor consigo mismo? Contaría como masturbación, ¿cómo está la cosa? Armando y su cochambrosa mente, sí, pensando en cosas de ese tipo. Pero es buena esa. Es Dios automanoseándose. Pero bueno, dice aquí Eduardo Barbosa. Saludos, llegué algo tarde, no sé si ya comentaron eso, pero ¿por qué la madre Teresa tenía esa imagen de un gran ser humano? Sí, pues ya lo comentamos. Pero digo, no sé si quieras decir algo.
Para que la iglesia católica se ganara más influencia, para ganar más dinero, porque las donaciones eran millonarias. Y sí, como dices, la imagen de la monja viejita, así chiquita, humilde, pues es jala. Es lo que
realmente
lo que hace más, hace que la gente se quiera sentir identificada o quiera, a lo mejor esa cierta empatía que sienten por esa persona, pues quieren.
Uh-huh. Sí.
Pues ganar.
Sí, de hecho. Vamos a leer un comentario aquí. Dice, querida Margaret, me imagino que sea así. Qué duro debe ser estar totalmente ciega, pero puede ver mejor a Jesús. Y esto es lo único que importa. Esta frase dice mucho lo que pensaba esta loca, dice. Sí. Y Armando ahí haciendo su desfapalle con lo de y auto no sé qué autofelación divina, dice tío Zapa, pero bueno, ya dejémonos de leperadas y vámonos a terminar el podcast porque Armando viene a corromper aquí a la gente. Armando, por favor, más seriedad. los comentarios me encanta, pero bueno. Beto, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. De verdad es que estuvo bastante interesante. Yo creo que vamos a complementar mucho lo que se vio el día de hoy. Sí, gracias, Armando, gracias. Se va a completar bastante lo que se vio el día de hoy con el directo de Ateo Digital. Estaremos ahí pendientes. Y obviamente también muchísimas gracias a ustedes que... Bueno, saludos aquí a Ignacia, que acaba también de comentar. Gracias por estar aquí. Y también les damos muchas gracias a todos ustedes por la participación, que fue bastante, y sus comentarios. Ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse. Ya mero llegamos a los 1,000 suscriptores. Faltan menos de 10 personas, entonces apoyen al canal. Voy a hacer algún evento especial cuando lleguemos a los 1,000, preguntas y respuestas, cualquier cosa, ¿no? Acerca de proyecto Escepticismo Racional, cualquier cosa. Gracias por sus comentarios. Y bueno, Beto, ya sabes, como siempre, has estado aquí 2 veces en la Navaja de Hitchens 1, pero ya sabes que siempre, en donde tú quieras, tienes las puertas abiertas y eres un gran colega y de verdad que nos gusta mucho la información que nos has dado. Y dice Ignacia que no le llegó la notificación. No te preocupes, el video se va a quedar colgado en YouTube. Lo puedes ver en diferido. Y nada más para que estés al pendiente. Todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de México, siempre. salvo previo aviso, siempre es a las 6 de la tarde. Entonces, para que estén al pendiente. Y bueno, gracias, Beto. No sé si quieras decir algo antes de terminar.
No, muchas gracias por invitarme. Estuvo muy interesante. Es un personaje muy polémico, a fin de cuentas, pero sí. Y siempre va a dar de qué hablar la religión de la Iglesia Católica en general.
Totalmente.
Me dice Armando, salve San Beto.
Salve San Beto, sí lo vi. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en la descripción. Yo estoy preparando también empezar a transmitir, en Twitch. Estamos haciendo muchos lives en TikTok, tanto Ateo Digital como yo y otros colegas también. Estamos muy activos ahí haciendo debates en vivo con creyentes, preguntándoles en qué creen y por qué. Una buena dinámica que tiene Ateo Digital es poner un tema para cada día, ¿no? Hablando de la Biblia, de la resurrección de Jesucristo, así, ¿no? Y yo en general mis temas son como que yo quiero saber en qué crees y por qué. O sea, de cualquier cosa que quieras hablar, pero que nos digas, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a Ari, ¿cómo te dices? ¿Cómo te llamas? Aricelia, que llegaste tarde, pero bueno, se queda el video, como les dije. A todos los comentarios y obviamente a Beto, como siempre, ustedes, siempre el apoyo que nos han dado. De verdad, se los agradezco mucho. Hemos estado evolucionando muy bien aquí y de verdad, yo pensé que iba a haber más hate en los comentarios. Al parecer, tuvimos un buen recibimiento, sí.
¿De TikTok?
¿Perdón?
Hubo más hate en tu live de TikTok que aquí.
Sí, hubo más hate en el live de TikTok, pero bueno, es de esperarse, ¿no? Como quiera, mucha gente en TikTok llega y ve que estamos hablando de eso y bueno, aquí sí. Generalmente ya más son seguidores y todo, pero bueno. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos a la próxima. Chao, chao.